Como siempre, el tramo final de nuestro programa está dedicado al mundo de los libros y para eso damos la bienvenida, como cada jueves, a nuestro queridísimo Chema José Manuel Contreras. ¿Qué tal está usted?
Muy buenas. Pues un jueves mágico, siempre mágico, y más en este caso porque es vamos a hacer una fusión maravillosa, porque usted sabe que todas las novelas, o la mayoría de ellas, tienen una banda sonora.
He de decir, antes de que escuchemos la música a la que me está dando paso Chema, que hoy estoy un poco emocionado. Porque no es normal que entrevistemos a quien suele entrevistar.
Cierto.
Y yo no sé si le pasará a nuestra invitada ahora, que no saben ustedes quién es, pero ahora se lo digo, que nos ponemos, sobre todo los que solemos entrevistar, un poquito más nervioso cuando nos toca ser entrevistados. Eso es algo que nos suele pasar. Pero bueno, a lo que vamos, que me has dicho que quieres que suene un poquito de música.
Sí,
¿no?
Sí, me gustaría, porque ya digo, tiene una banda sonora implícita o no. Entonces, hay una música, esta, pues que está sonando.
Pero esto es Yves Montand, esa voz. Yves
Montand. Yves Montand, efectivamente. Tú fíjate qué música. Yo recomiendo, después de la lectura de esta novela, yo lo he hecho, escuchar la banda sonora completa que hay dentro de esta novela.
Que es Una bañera de hojas secas, escrita por nuestra queridísima Marta González Novo. Hola, Marta.
Hola, chicos.
¿Qué tal estás?
Encantada de estar con vosotros. Un poco rara, tú tienes razón, sí, porque dices, yo que habitualmente entrevisto, ahora daré la vuelta a la tortilla.
Sí. ¿Dónde te lleva esta música, Marta? Que es una de las de los temas de esa banda sonora de Una bañera de hojas secas.
Pues un viaje emocionante. Me lleva acompañando muchos años esta canción. Uh-huh. El último año intensamente, porque la he escuchado mucho, esta canción y el resto de canciones que conforman la banda sonora de Una bañera de hojas secas, mi primera novela. Y esta suena en el momento de la boda de la protagonista, Rebeca Agustí, con el hombre que ella cree que es el hombre de su vida. Uh-huh. Se está casando con un depredador, no lo sabe todavía.
Claro.
Y bueno, va dejando unas cuantas pistas. Yo creo que esta novela es importante porque con ella quiero ayudar. Es la historia de una superviviente de violencia de género, sí, de maltrato psicológico. Y me gustaría ayudar a muchas mujeres, que es la intención del libro, a contar qué salva a esta superviviente.
Sí, yo creo que es un libro, después de la lectura, que me ha encantado. Sí tengo que decir que es una novela esperanzadora, una novela luminosa, es decir...
Sí, sí, pero hasta que llegas a ver la luz también, ojito.
Sí, sí,
con
sí,
la novela,
pero,
¿eh?
Pero bueno, pero como dice Marta,
o sea, está muy bien,
pero... ayuda, sí, sí, pero que la gente no tenga miedo a acercarse. Yo considero que es una novela muy necesaria para las mujeres, pero yo creo que es imprescindible para los hombres. Hay muchas veces, se habla mucho de la violencia de género, esa física, esa que lamentablemente termina en la muerte, en el asesinato, no muerte, en el asesinato de la mujer, pero ¿y la violencia psicológica? Esa violencia es tremenda, ¿no? Porque también conlleva unos datos que quizás no conozcamos, ¿no, Marta?
Pues fíjate, ha sido un libro que es producto de la historia de muchas mujeres que han pasado por el Hoy por Hoy Madrid a lo largo de más de una década. Recuerdo que hace unos meses entrevisté a Teresa Peramato, la uh-huh. fiscala especial de violencia de género, y me decía, si la violencia no se para, la violencia va más. Y el día de la presentación en el Círculo de Bellas Artes, hace 15 días, que se llenó el salón de columnas, fue emocionante. La pareja de una amiga, una compañera de esta casa, mientras estábamos hablando de esto, Silvia Congos y yo, psicóloga especializada en relaciones tóxicas, se puso a llorar este chico y dijo, no quiero ser ese. Claro. Pero es que es importante contar esta historia para mujeres y para hombres. Y el otro día un compañero de esta casa también me paró por el pasillo y me dijo, es que es tan importante contar esto, Marta, para que nosotros no nos comportemos así, porque claro, al final para llegar a un maltrato físico se empieza por un maltrato psicológico. Claro. Y eso hay que frenarlo. Y hay que saber cuáles son las señales que nos pueden estar indicando que estamos ante eso. Y esta novela habla de eso, de cuáles son esas señales, de cómo, uh-huh. si nos hemos metido en una relación tóxica, ayudarnos a identificarla y a salir de ella. Y si estamos ya viendo señales y todavía no nos hemos embarcado, pues salir
pero
corriendo.
Luego también hay una situación
es
que...
Es una historia luminosa porque es la historia de una superviviente. O sea,
claro.
Tiene su parte dura, pero luego también cuenta que salva a Rebeca Agustí.
Pero hay una, claro, y luego hay una situación que también se da muchas veces cuando hablamos de estos casos de violencia, y es el temor a ser juzgado por los demás. Esos que te dicen, pero si tienes una vida perfecta, pero fíjate qué marido, pero fíjate qué maravilla, pero ¿de qué te quejas? Y no puedes contar lo que te está pasando, porque a lo mejor no entienden que estés pasando por eso.
Aquí hay dos cosas muy importantes. Uno, entender qué te está pasando a ti misma, porque tienes el temor a lo que puedan pensar los demás fuera, la familia, los amigos, el entorno, vecinas, vecinos. Y luego identificarte tú, para empezar, y darte cuenta de soy víctima de violencia de género. Esto es maltrato psicológico.
Porque
esto
Rebeca...
no es que haya una mala relación de pareja.
Claro,
esto es maltrato psicológico.
Porque...
Y ahí hay una cosa muy importante. La novela yo creo que tiene dos patas fundamentales. Uno, a través de un capítulo, que es uno de los últimos de la novela, donde narro un encuentro en un teatro, y esto está basado en hechos reales, con una terapeuta que está inspirada en Silvia Congost. Rebeca Agustí va a ese teatro a una charla sobre qué es una relación tóxica y se da cuenta de que ella se ha embarcado en una relación tóxica y ya le puede poner palabras. Y luego la parte de los tribunales, de los equipos psicosociales.
Sí.
Hay una cosa muy importante que hay en Madrid, que son los CAPSEN, que es como una especie de paso previo a pasar por los tribunales y denunciar. Rebeca Agustí tiene el título habilitante de víctima de violencia de género. Eso lo da la administración pública. Esos CAPSEN son fundamentales porque cuando a Rebeca le dan este título, ella de repente se mira en el espejo y dice, sí, soy víctima de violencia de género. Lo que me está pasando, lo que llevo sufriendo años, es maltrato psicológico. Entonces yo creo que eso es importante porque ahí ella se empieza a reconocer a sí misma y se quita el miedo a reconocerse ante los demás. Y luego los entornos cómplices. Es decir, que no haya silencios en el entorno del maltratador, en el entorno de la víctima, que se calle lo que está ocurriendo.
Claro.
Eso no puede ocurrir.
Porque ella desde el principio o al principio no sabe que está sufriendo maltrato psicológico. El comportamiento de ese individuo, de ese, ella lo define como Kidan, que es esa palabra, y lo cojo porque lo marca en el libro, al principio, que viene de latín esa traducción que se hace de hombre sin cabeza, pero hay una frase que ella dice que tiene que ponerle nombre porque lo que no tiene nombre no se borra, ¿no? Y entonces ella necesita borrar eso de alguna manera.
Ella, fíjate, yo no quería ponerle al maltratador, al depredador, un nombre, porque quería que cada mujer le pusiese su nombre. A mí no me servía de nada ponerle Fernando, Pedro, Antonio,
claro,
Alberto.
Claro.
Quería que cada mujer le pusiese su propio nombre. También hay hombres que sufren esto.
Sí, sí.
También quiero aclararlo. Lo que pasa es que en el porcentaje es infinitamente inferior. Y de repente apareció en la familia, hay un especialista cervantino, sabía que yo no sabía qué nombre ponerle al depredador. Y un día me dijo, ¿sabes lo que significa Kidam? Y me mandó un mensaje con el significado de Kidam, que es algo tan despreciable a lo que no se quiere poner nombre. Literalmente traducido del latín significa hombre sin cabeza. Y esto, cuando me dijo eso de Kidam, dije, acaba de acertar porque va a ser el
plenamente
capítulo 1 de la novela.
Claro, claro. Por eso lo he querido desvelar, porque es el principio de la novela,
sí,
que le llama Kidam, ¿no? Entonces,
oye, claro, preguntarle a alguien, me vas a permitir, sin entender yo aquí al elogio gratuito, que es una profesional de éxito como tú, reconocida y conocida, pero ahora tener este pelotazo que estás teniendo, Editorial Segunda Edición, ya con apenas unos días,
¿sí?,
en la calle, muchísima repercusión, ¿te está dando un poquito de vértigo esta vertiente editorial y literaria de Marta González Novo o no?
Pues, ¿sabes qué me está dando? Me está dando mucha paz.
Ajá.
Porque siento que estoy ayudando.
Sí.
La primera entrevista que concedí, claro, para mí es muy raro esa parte del revés, ¿no? Ponerme en el otro lado. Fue con Aymar Bretos en Hora 25. Ayer estuve además con él y me dijo, Marta, ha tenido un feedback la entrevista fantástico. Digo, yo me sentí tan cómoda. Y sobre todo, si ayuda a mujeres. Anoche me mandaron el mensaje de una mujer muy conocida de este país que ha leído el libro,
ajá,
que ha sido víctima, de la que no puedo revelar su nombre, que quiere quedar conmigo. Y a esta amiga en común que tenemos le dijo, es que yo he recibido mensajes así.
Claro.
Y es terrible porque me siento identificada. Le falta avanzar,
claro,
en la novela porque luego Rebeca cuenta que la salva, ¿no? Ella se ha salvado también. pero imagínate qué impacto.
Pero es que estamos hablando, Marta, de mujeres en este caso con muy buena preparación, con buena posición económica.
Sí, es que eso de que el maltrato es una cuestión de clase social, y creo que está totalmente abandonado.
Debe de estar, ¿no? Pero, o sea,
eso de
pero,
que de, si tú tienes tus estudios y estás en una posición desahogada, no estás libre de esto.
No, entonces, permíteme, por favor, quería leer un poquito para hacerte una reflexión, una pregunta. Antes has comentado de que van a un teatro a ver a una terapeuta y demás, que va a dar una conferencia, y quería leer un poquito que refleja aquí, donde van al Teatro Apolo, en Tirso de Molina, y él ya ha dicho que también lo sufren los hombres, ¿no? Y hay un hombre que hace esta pregunta. ¿Qué pasa cuando él o la narcisista tiene una nueva pareja? Devolvió el micrófono y regresó al anonimato de su butaca, del joven que hizo la pregunta, y le responde la terapeuta. La nueva relación se construye sobre el odio a la anterior. La expareja se convierte en el chivo expiatorio. El narcisista la culpa de todo y se presenta como una pobre víctima. Cuando conozcáis a alguien que habla mal de sus anteriores parejas defendiéndolas como personas trastornadas o locas, sospechad siempre. Realmente colocan un espejo delante de su trastorno. Me gustaría terminar insistiendo en que, en el caso de las mujeres, es importante la unión y hacer frente conjuntamente a un perfil de este tipo, donde el machismo es uno de los factores más comunes y más hirientes. Siempre acabo mis charlas recordando una frase de Madeleine Albright, la que fuese secretaria de Estado de Estados Unidos. Decía que hay un lugar reservado en el infierno para aquellas mujeres que no apoyan a otras mujeres. Ojo, es que eso se da, Marta. Yo he escuchado a mujeres que justifican de alguna forma el maltrato, pero el físico y el psicológico.
Sí. Eso para mí es terrible.
Claro, ¿qué hacemos con eso, Marta? O sea, ¿qué hacemos con eso?
Denunciarlo. Y decir, nuestro silencio no nos protege.
Claro.
Esta frase de Madeleine Albright, la que fuese secretaria de Estado de Estados Unidos, fíjate, la encontré en un tuit de nuestra directora, de Montse Domínguez, de hace tiempo, y cuando me puse con la novela pensé, tengo que poner esto. Esto es lo de los silencios cómplices. Primero, muy importante, nos embarcamos en una relación sentimental con un tipo que no habla bien de ninguna de sus anteriores parejas. Sospecha.
Claro.
Sospecha. Es que
pensando, un pequeño paréntesis voy a hacer.
Indicador.
Un pequeño paréntesis, Marta. Es que tu libro está lleno de red flags. O sea, teníamos que poner una red flag en cada característica del protagonista. Sí. Porque es que, por favor, amiga, date cuenta de todo esto. Sí. Cierro paréntesis.
Sí. Sí. Y luego es muy importante, que a mí eso me cuesta entenderlo, que mujeres que han sido víctimas se callen.
Sí.
Es decir, si tú has pasado por eso y ese depredador va por una nueva pareja, porque siguen depredando.
Sí.
Y en un momento dado, esa pareja, cuando han pasado unos años, también se encuentra en la situación que tú viviste, tú tienes que apoyar a esa pareja. No puedes crear un silencio cómplice. O lo que está pasando en la justicia. Y este es uno de los últimos capítulos. Este capítulo es muy importante. Uno es identificar depredadores, narcisistas, sádicos, la triada oscura de la personalidad. Y luego el maltrato psicológico no está todavía lo suficientemente bien contemplado, castigado y recogido por la justicia. Se están archivando muchas causas. He investigado mucho sobre esto en los últimos años y no puede haber psicólogas especializadas en violencia de género que cuando están trabajando con una mujer víctima le digan no denuncies porque te van a archivar.
¿Cómo?
Porque sí. Tú ahora llegas a la justicia y puede haber fiscalas, y esto ha ocurrido, fiscalas especializadas en violencia de género, que le pregunten a una policía, esto viene en el libro y lo cuento,
sí,
¿cómo va a ser usted víctima de violencia de género siendo inspectora de la policía?
Así es.
Pero que esto, y esto es lo que decíais, da igual que tengan las titulaciones universitarias, los recursos económicos, la violencia de género es transversal. Y quien diga lo contrario, pero todavía pervive en la justicia un sistema muy machista, que como no encajes en el perfil de una mujer de un determinado tipo de estudios y de una determinada situación económica, no entienden que la mujer universitaria también puede ser víctima de violencia de género. Y esto tiene que cambiar.
Sí, eso es tremendo. Déjame que escuchemos una música y que te recuerde una frase.
Vamos a hacer una cosa. Vamos a escuchar esa música que me pedía Chema. A ver.
allí donde vaya, te esperaré. ¿Quién dice eso, Marta?
Pues hay una parte autobiográfica en la novela. Uh-huh. Yo quería colocar a Rebeca Agustí en una situación de máxima vulnerabilidad, con sus padres fallecidos. Su padre había fallecido prácticamente 20 años, 15 años, 20, y su madre fallece en el proceso de maltrato. Esto es lo que me pasó a mí. Claro. Mi padre falleció hace 20 años, mi madre falleció hace 7, y quería contar cómo se enfrenta una víctima a una situación no solo de violencia, sino de, además, de orfandad. Es decir, es la soledad más absoluta.
Claro. Claro.
Y Mavi era la banda sonora de mis padres, de su historia de amor. Y hay una parte que cuento ahí que está basada en hechos reales también.
Bueno,
porque vamos. Esto se lo dijo mi padre a mi madre antes de morir: allá donde vaya te esperaré. Mi madre falleció 14 años después. Y cuando yo estaba haciendo la ventana, hace unos años, cuando estaba Gemma haciendo la ventana, un verano le dije a mi madre: llama y cuenta la historia de amor tuya y de papá y vuestra banda sonora. Mi madre era timidísima, no se atrevía.
Sí.
Yo lo narro ahí, pero poniéndolo como que Rebeca Agustí y su madre están en la cocina y que llaman al programa de radio Líder de Audiencia en la Tarde, que lo está presentando una persona que era yo, lo que pasa es que no lo digo. Entonces, bueno, hay un juego, hay un poco de espejos ficcionados y autobiográficos.
Claro, pero precioso, ¿no? Porque qué importante para esa Rebeca, que además esa Rebeca habla con sus recuerdos, habla con su padre, habla con su madre, habla con su abuela. Qué figura tan importante, ¿no? La abuela de Rebeca o la abuela de Marta.
Que es la abuela de Marta. Es que aquí hay un poco Rebeca, es un poco mi alter ego,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Mi abuela muere cuando yo tengo año y medio. Siempre ha planeado en la familia la sombra de que fue víctima de violencia de género. Psicológico seguro, físico no lo sé. Pero nunca se ha querido terminar de contar del todo, ¿no? Y yo necesitaba darle paz a mi abuela. Y encontrar una heroína, que es Rebeca Agustí, que es su nieta, que tenga las herramientas para enfrentarse al Kidam que ella no tuvo.
Claro.
Porque mi abuela no tuvo ni los medios económicos, aunque era una mujer culta, pues no pudo pasar por la universidad, no tuvo la salud, no la pudo acompañar la salud para poder defenderse. Y esta ha sido, bueno, la nieta heroína de Concha Agustí.
Qué orgullosa estaría la abuela de Rebeca y qué orgullosa estaría la abuela de Marta.
Bueno, voy a seguir tocando la fibra, porque esto que he encontrado por redes sociales, yo sé que a Marta también le ha hecho especial ilusión, fíjate.
Lo dejó caer sin más, dando por hecho que el resto lo pondría yo. Él sabía que desde hacía meses le daba vueltas a qué nombre ponerle a aquel desgraciado. Y por fin, la magia prodigiosa de la literatura había vuelto
es
a regalarme la...
Es un internauta, un usuario de Instagram, leyéndole a su madre por las noches... La novela de Marta, que eso es precioso, ¿no? Es unir la palabra escrita con la palabra hablada, con eso que tanto han hecho nuestros mayores con nosotros también, ahora que hablamos de ello, de acompañarnos por las noches leyéndonos un cuento. Pues este es el cuento que se lee a los mayores ahora también, Marta, que es bonito.
Es una maravilla. Esto, cuando me llegó, me puse a llorar, porque esta mujer es oyente cada día del programa, tiene algo más de 90 años, está muy bien de cabeza, se mantiene bien, pero le cuesta mucho leer. Y su hijo, por las noches, le ha comprado la novela y se las lee. Se la lee la novela. Y luego, fijaos qué cosa tan importante, porque cuando me lo mandé me lo dijo, le pedí permiso para subir el vídeo como una story de Instagram, porque me emocionó y me dijo que, por supuesto, que para ellos era un honor. Este jueves sale el audiolibro. Hablé con Plácida Janés y les dije: me encantaría darle voz a Rebeca Agustí para mujeres como esta mujer, la madre de Patricio, no puedan leerlo, que yo se lo pueda leer. Entonces tenemos audiolibro también y me voy a meter en... Le voy a dar voz a Rebeca Agustí.
Fantástico.
Me hace muy feliz.
Fantástico.
Marta, no te robamos más tiempo, que son malas horas, ya sabes, para los que presentamos el Hoy por Hoy. Claro, estás ahora en la vorágine de la presentación, entrevistas y demás, pero ¿estás escribiendo algo más o tienes algo en un cajón pendiente de ser publicado? ¿Cómo va tu vertiente escritora?
Pues... mira, esta es la primera novela que publico. Yo siempre había querido escribir, porque mi vocación realmente, más que periodística, que esa la he adquirido en ejercicio de la profesión, era la de escribir. El día de la presentación en el Círculo de Bellas Artes, que se llenó el Salón de Columnas, solo puedo dar las gracias a Madrid por tanto cariño, a los amigos, a la familia. Bueno, fue una pasada. Me dijo uno de los editores de Plaza y Janés, bueno, ahora por la siguiente. Digo, bueno, espera, que ha sido un año tremendo en el que me he pasado un año diciendo que no todo el rato a la gente. Vamos a quedar, no puedo, me tengo que encerrar todo el fin de semana a escribir.
Claro.
No, o sea, ahora tengo agravios familiares y de amistad. Entonces digo, ahora voy a dedicarme a la promoción del libro, sí, en el que me he dejado el alma, en el que me he dejado la entraña. Volveré a escribir, sí, porque en mí es innato. Me gusta, me resulta fácil. Juanjo Millás, al que le mandé las galeradas, me dijo, hay una cosa que me encanta y es que tiene el ritmo periodístico. Sí. Se nota que eres periodista.
Sí. Sí.
Entonces he pensado, bueno, la vida me puso primero de periodista, aunque mi vocación inicial era escritora, para que aprendiese también otros ritmos, ¿no? Y claro, la velocidad de la novela, pues es muy, muy voraz, ¿no? No es una novela que digas, ala, tengo 15 páginas por delante. No, hay mucho ritmo en la novela.
Se lee muy bien.
Y eso
bien
me lo ha regalado, claro, el periodismo.
Se lee muy bien y, repito, por favor, banda sonora después. Es fantástica, ¿vale? Porque habla de muchísimas cosas que seguro que os va a llegar.
Marta, que te queremos un montón. Enhorabuena por la novela. Es maravillosa y toda la suerte del mundo.
Gracias, chicos. Solo puedo decir una cosa más, muy rápida. Sé cómo somos en la radio. Hay una cosa importante. A mí me ha ayudado a hacer los duelos por la muerte de mis padres. Yo he tenido en estos años que encajar la muerte en algún lugar y ahí cuento cómo he hecho los duelos a través de la espiritualidad, de qué lecturas. Cuento, sí, que ayuda a Rebeca Agustí,
sí,
siendo huérfana, a encajar la muerte.
Claro, porque hace muchos guiños y dejarme que diga uno. Almudena Grandes, besos en el pan.
Bueno, ay, sí, qué bonito.
Solo
léanlo y regálenlo.
Marta, un abrazo.
Un abrazo, Marta.
Hasta luego.
Hasta siempre.
Hasta luego, chicos.
Y me he quedado así con el cuerpo de la emoción de esta charla con Marta, pero tenemos más recomendaciones de páginas web, de libro para niños.
O, mira, vamos por el libro para niños, si te parece. Los Buscapistas, vale. El caso del hechizo musical. Sí. Nos lo acerca Teresa Blanch, está editado por Montena, con unas ilustraciones fantásticas de José Luis Lavari. Y entonces ahí te puedes convertir, los lectores, en detectives con Pepa Pistas y Maxi Casos, un misterio que los va a convertir en inspectores a los lectores que se acerquen a esta divertidísima novela. Es un caso más de los Buscapistas y, bueno, pues en un momento determinado en Baskerville, que se estrena una nueva función, pero suena la música y el público empieza a desconectar, como si estuviera hipnotizado. Y dicen, aquí pasa algo que tenemos que descubrir. Y esa es la aventura de estos dos jóvenes, que es Pepa y Maxi, y os invitan a que les acompañéis a descubrir qué ha sucedido con el caso del hechizo musical.
Vale.
En páginas web, pues mira, lo mejor es entrar en redes, que antes has hecho referencia a lo que hay en redes de Marta González Novo, pues la podéis seguir en Instagram, de las presentaciones, de todo lo que va haciendo, de todo lo que ese feedback que va recibiendo de la novela.
Y ya saben que a esta hora Marta González Novo presenta normalmente el Hoy por Hoy
Madrid,
pero
Madrid.
Hemos hecho una pequeña trampa radiofónica ahí para poder contar con ella.
Exacto.
La radio es magia también.
Por eso.
Y más los jueves.
Los jueves.
Y más en estas fechas.
Los jueves es, claro, más mágico, ¿no? Entonces, pero que la podemos seguir tanto en Instagram como en X, el anterior Twitter, sí, y saber más sobre todo lo que lleva de esta novela, ¿no? Y para los jóvenes de la GASA, lagataquetele.com, todo seguido, lagataquetele.com. Pues es Rocío, que tiene una gata que se llama Winnie, y ahí os van a presentar muchísimas, muchísimas aventuras, muchísimos libros y muchísimas recomendaciones. Y nos habla que uno de sus libros favoritos, o de los libros, fue El pequeño vampiro y Manolita Gafotas. Hombre, de nuestra amiga Elvira Lindo.
Es que dos de los libros imprescindibles, yo creo, de la infancia.
Exacto. Y además que son libros intemporales. O sea, Manolito Gafotas, yo creo que se va a leer toda la vida, y El pequeño vampiro igual. Bueno, pues estas son nuestras recomendaciones.
Y El pequeño Nicolás. Yo ahora diría la trilogía El pequeño Nicolás. Ya hablamos de pequeño, Manolito Gafotas, pequeño vampiro, pequeño Nicolás.
Vale, y ya pongo uno para muy pequeño, El pollo Pepe.
Pepo.
Que es el pollo Pepe, eso es de toda la vida. Claro.
A ver, para la semana que viene.
Lo que el tiempo no borra. Nos acompañará en el estudio Marichu Silva Gago, que es su autora. La verdad, una novela maravillosa y preciosa donde nos va a llevar a la parte de la posguerra nuestra, donde una familia de muchísimo nivel, hablo económico, bueno, pues tiene sus historias.
Y estaba yo pensando una cosa, volviendo a la entrevista y a la charla con Marta, regalo de Navidad perfecto, me parece a mí ese libro, ¿no?
Perfectísimo. Ojo, para hombres o para mujeres, porque como ella decía, es cierto, y hablaba ese joven, hay hombres que a lo mejor se lo tienen que hacer mirar a la hora de dirigirse a sus parejas, porque el daño psicológico, ese ataque psicológico, ¿cómo se demuestra?
Uf,
qué difícil.
Chema, hasta la semana que viene.
Nos vemos.
Gracias.
Un fuerte abrazo.
Adiós.